7:37. Vamos a saludar ahora a Facundo Galvani. Él es el director del SENASA Chaco Formosa. Muy buenos días, Facundo. Aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, queríamos saber acerca de la vacuna de la encefalomielitis equina, una situación riesgo epidemiológico que tiene nuestro país. Y particularmente hay casos en Corrientes y Chaco, pero además encontraron que 200 vacunas estaban por ser comercializadas de contrabando, ¿no? ¿Cómo fue este operativo?
Bueno, a raíz de los controles que tiene en conjunto la Gendarmería, el SENASA, se ha detectado en una ocasión, esa en particular, pero en otras ocasiones también se han podido detectar el uso de vacunas de origen brasilero que han sido ingresadas al país de manera ilegal. Bueno, y se procedió a su decomiso y su posterior destrucción. Ante la falta de vacunas, la gente en su desesperación, bueno, trae de otros lugares de manera ilegal. Uh-huh. Esto trae un riesgo. Porque, bueno, para que una vacuna sea eficaz, tiene que estar debidamente elaborada y también debidamente probada. Y mantener un cierto control en todo su proceso posterior también, que sería la cadena de frío que debe tener. No podemos garantizar que un producto biológico que se traspase de un país a otro esté garantizada esa cadena de frío.
Ahora, Facundo, ¿ustedes están seguros que esta fue la primera vez que ingresó al país esta cantidad de vacunas?
No tenemos detectado en distintos puntos del país este tipo de operativos que han arrojado estos mismos resultados, el decomiso y la destrucción de las vacunas.
Y en este caso, a quienes las hayan comprado, porque entendemos que seguramente es para los fines son de venta de las vacunas, ¿cómo saber si es efectivamente una vacuna aprobada o no?
Bueno, debe tener la autorización y el logo del SENASA de su aprobación, tanto sea por su importación, como por sus controles que lo hacen de las fabricaciones nacionales.
O sea que los productores conocen todo este tipo de sellos y marcas que le dan la legitimidad, ¿o no?
Sí, puede ser que sea en buena fe. En otro caso se puede llegar a entender en la desesperación, recurrir a cualquier fin, pero el riesgo que pone introducir un producto biológico a un país, hay que, por ahí el productor no lo mide, por eso es necesario su decomiso y su destrucción. Pero
y tiene
se
que
puede
ver
entender, al productor se lo puede entender en su desesperación, lo que no podemos permitir que suceda. ¿No?
Ahora, hay un ¿son más baratas, por eso está el peligro, o cuál es el tema?
No, en la República Argentina no se había detectado casos de encefalomielitis equina desde el año 1988. Entonces, la producción de los laboratorios que elaboran estas vacunas es más lenta. Entonces, al no haber en el mercado y al haber casos de mortandad de animales, la gente recurre a estos métodos para poder
conseguir la vacuna más rápido.
La vacuna, lo cual desde el punto de vista del productor uno puede empatizar y entenderlo. Pero hay una responsabilidad que es la que tenemos que asumir nosotros como Estado, de preservar el estatus sanitario de la República Argentina y preservar la salud de los animales.
Claro,
si ese producto biológico no tiene las garantías necesarias, puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Sí, y teniendo en cuenta que si perdió la cadena de frío no va a ser efectiva.
Claro, en este tipo de procedimientos hay que ver cómo ingresa al país, en qué medio, cómo fue. No podemos garantizar todo eso. Y además, tampoco podemos garantizar que es un producto legal. Y bueno, y después hay otras cuestiones, que si está importado de otro país, tiene que pagar los aranceles necesarios, y está la cuestión aduanera también.
Claro.
Claro, ese es otro tema también, ¿no? Pero sobre todo dar ese mensaje de que ustedes no pueden asegurar que esas vacunas funcionen si no pasan por los controles correspondientes.
Sí, los controles del SENASA para aprobar una vacuna se prueban en animales infectados, se prueba su potencia, se prueba su seguridad también, o sea, su esterilidad. Hay una serie de pruebas que hacen los laboratorios del laboratorio de SENASA, que en este caso, no están hechas, y para aprobar una importación es el mismo mecanismo, no más que con el producto importado. En este procedimiento que hizo el SENASA, en el proceso y acuerdo con los laboratorios, se comprometió a acelerar. Este fin de semana se aprobaron.
Sí.
300.000 dosis de vacuna Tecnovac están en el mercado ya, que se van a priorizar de acuerdo a el número de brotes y cantidad de animales que haya en el país. Entonces se va a poder distribuir de manera inteligente para que todos puedan tener más en la zona donde está donde hay más prevalencia de vectores y donde hay más casos, va a haber la vacuna esta. Ya está viendo en el mercado vacunas.
Perfecto.
Nacionales aprobadas. Son 300.000 dosis. Si hablamos, son más del 10% de la población de equinos registrados en la República Argentina. Es un número importante, pero a medida que esta es una partida, están acelerando los tiempos. En poco tiempo va a haber suficiente para todos.
Hay que tener en cuenta que, bueno, en este último tiempo, desde que se decreta el brote en algunas provincias, han habido eventos, ¿no?, que se suelen hacer siempre, como la peregrinación a Itatí, a la Virgen de la Laguna, todos los eventos que en los que están involucrados también caballos, están prohibidos, ¿no? O sea, asistir con los caballos o moverlos. ¿Cuáles son las prohibiciones que rigen hoy?
Bueno, hay unas indicaciones a nivel nacional y otras que las provincias adoptan de manera más estricta. En el caso de Chaco y Formosa, las COPROSA, que son las comisiones provinciales de sanidad animal integradas por los distintos actores de la cadena productiva y de la sanidad animal, decidimos suspender todo tipo de eventos. Porque era una medida para minimizar el riesgo de dispersión de la enfermedad. A nivel nacional se desarrolló un protocolo para permitir eso, el evento de concentración, con determinadas condiciones, que entre ellas es completo el calendario sanitario respecto de la encefalomielitis, que debería tener, si es su primera vacunación, tiene que tener dos vacunas y con intervalo de 15 días una de otra, y eso 15 días antes de realizar el evento, y un control clínico realizado por un veterinario acreditado. Ese protocolo está aprobado a nivel nacional. Nosotros en la reunión de COPROSA hasta el momento prohibimos la concentración. Pero esto seguramente, al ya haber en el mercado vacunas, nos reuniremos de nuevo y destrabaremos esta medida, pero sí aplicando este protocolo que te mencioné.
Claro, a medida que se vayan vacunando los caballos. ¿Y qué pasa en Goya, hay una especie de carrera, de evento ahí, el gran desafío de los 56 kilogramos que no se suspende y es una carrera de caballos, ni más ni menos?
Bueno, seguramente están ajustados esos animales que van a esa concentración con este protocolo que te mencionaba. La medida que toman Chaco y Formosa las hacen las comisiones provinciales de sanidad animal, y se dan en un entorno determinado. Ahora, una carrera puntual en otra provincia seguramente es bajo ese protocolo que te digo, el completo calendario sanitario con respecto al encefalomielitis, sí. La revisación clínica de un veterinario acreditado y, bueno, todas estas condiciones que de este protocolo aprobado por la Dirección Nacional de Sanidad Animal.
Uh-huh. Bien. Bien, para tenerlo en cuenta entonces y recordar cómo se da la enfermedad, digamos, cómo se transmite, porque tiene una relación directa con los mosquitos. ¿Y qué pasa con las personas que están en contacto con esos caballos que están infectados?
Bueno, te contesto la segunda primero.
Sí.
No hay el caballo no transmite la enfermedad de manera directa, no transmite la enfermedad. Son huéspedes terminales o accidentales, ocasionales. Ahí termina su ciclo, digamos. La enfermedad no sigue más, no se transmite el virus hacia otros animales. Ahora vuelvo a la primera, el ciclo del virus. Requiere de un reservorio de donde se alimentaría el virus. Los reservorios son aves y algunos roedores. Algunas aves y algunos roedores. Es donde se multiplica el virus. El mosquito, distintas tipos de familias de mosquitos, no solo la de Aedes aegypti, o sea, hay otras clases de mosquitos que interfieren en este ciclo, pica al ave infectada y luego pica al mosquito, pica al caballo. Así que se tienen que dar estas dos circunstancias, el reservorio, el mosquito y luego tiene que picar al caballo. En la otra pregunta es respecto a los seres humanos. También se puede transmitir al ser humano, pero no por el caballo, sino a través de la picadura de un mosquito que previamente picó un ave infectada. Uh-huh. Más o menos el ciclo, no sé si se entendió bien.
Sí, sí, sí. O sea, el mosquito, si pica a una persona, puede llegar a transmitir la enfermedad o no.
Sí. Previamente debe haber picado a un ave infectada.
Ah, bien, bien.
Si un mosquito pica a un caballo infectado, sí, y después pica a una persona, no transmite la enfermedad.
Claro.
No hay evidencia científica que lo compruebe, digamos.
Sí, es a través de las aves.
Uh-huh. Es a través de las aves que es el reservorio. Y normalmente en la naturaleza... ocasionalmente se puede dar un ciclo silvestre que es donde se transmite de mosquitos a aves y no haya que pase desapercibido para las personas, para los caballos, no se ven. Cuando se dan estas circunstancias climáticas particulares, donde hay mucha cantidad de mosquitos,
sí,
hay concentración de aves porque las migraciones de las aves hacen que las aves, el ambiente sea propicio, con calor, con agua, alimento, tenemos un aumento exponencial de las probabilidades de que ese ciclo se complete. ¿Cómo está ocurriendo ahora? De todas maneras, estamos observando, y este ciclo explica los casos que son puntuales. Los reportes que tenemos en distintos lugares del país hablan de un total de un rodeo de animales o de una tropa de animales de 15, de 20, de 30, un caballo infectado. Y así, los brotes que llamamos brotes son solamente un animal infectado. Esto quiere decir que requiere de todo ese mecanismo para su transmisión. Y si se transmitiera de caballo a caballo, estaríamos hablando de una enfermedad con un impacto mucho mayor.
Claro, sí, totalmente. Hay que tener en cuenta que tiene un 90% de mortalidad en caballos, ¿no?
No. El virus que se detectó en la República Argentina, que se tipificó, es el virus de encefalomielitis equina del oeste. Es de las menos letales de las encefalomielitis. Hay tres tipos de encefalomielitis equina. Se encuentra la del este, esto se refiere al lugar de origen de su descubrimiento, del este, del oeste y venezolana. La del oeste, que es la que se diagnosticó en este país, él tiene un 20 o un 30% de letalidad anual. La que mencionás vos es la del este, que uh-huh, sí tiene una alta tasa de mortalidad, y la venezolana tiene una alta tasa, pero más variable, pues va de 40 a 90% por tanda.
Bien. Respecto de si hay casos de personas que han tenido esta enfermedad acá en Argentina, no, hasta el momento.
No, hasta el momento no tenemos reporte de enfermedad en las personas y tampoco lo hubo allá por el año 1988, donde se había detectado por última vez la enfermedad.
Bien.
La enfermedad de encefalomielitis equina del oeste en los seres humanos también es leve, digamos, tiene los mismos porcentajes. Hay un riesgo, pero en general se manifiesta, puede pasar desapercibida o se manifiesta con cefaleas, vómitos, diarrea, decaimiento, y puede, se cursa de esa manera la enfermedad, puede salvarse la persona, digamos.
Sí.
El porcentaje de mortalidad no es tan alto.
Bien, y respecto de el momento en que salió la vacuna, sí, dan los tiempos, ¿no?, de estos 15 días que hay que esperar para que los animales estén vacunados en cuanto a los eventos que están pronosticados también o previstos para los próximos días.
Y seguramente, o sea, se analizan los casos de manera individual. Vacuna hubo en el mercado, lo que pasa es que la demanda se aumentó exponencialmente a raíz de la distribución de los casos que pudimos observar y la difusión mediática de los mismos. Había casos de animales con su plan completo antes de ocurrir estos eventos. El calendario sanitario de muchos aras, de muchos hípicos, tenía contemplada esta vacuna, así que probablemente los animales que participen de esto tengan completo su calendario de vacuna, entonces pueden participar. Usualmente un caballo de salto, un caballo de carrera registrado, tiene un calendario estricto de vacunación y ahí es donde seguramente tenemos cumplimentado ese calendario, donde se incluyen además estas enfermedades, suponemos la rabia, influenza, de equina, tétanos, hay otras enfermedades que se tienen que incluir en un plan de vacunación, y los animales de mayor valor, los animales que se trasladan constantemente, realmente tienen completo su calendario. El animal de trabajo que se utiliza en el campo a veces no tiene los cuidados pertinentes y puede ser que no tenga completo ese calendario. Y es el que hoy nos ocupa en cuanto a la emergencia, digamos.
Sí. Perfecto. Bueno, y ante cualquier duda o cualquier animal que presente síntomas, ¿qué se debe hacer?
Denunciar al SENASA. Uh-huh. Aislar el animal. Brindarle sombra, agua. Y los tratamientos recomendados hasta el momento son tratamientos paliativos. El uso de corticoides está indicado porque disminuye la fiebre y disminuye la inflamación. Tener en cuenta que el animal en estas condiciones puede golpearse porque tiene una incoordinación en su movimiento. Entonces, disponer de un espacio libre de elementos contundentes que puedan generar el golpe del animal. Entonces, sombra, agua fresca, y el animal hemos visto en distintos casos que sobrevive y a veces sin secuelas incluso.
Uh-huh. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Facundo, por tu tiempo y por, bueno, darnos ahí detalladamente todo para saber cómo actuar, ¿no?, ante esta situación. Esperemos que se pueda llegar a no tener más casos después de la vacuna. Muchas gracias.
Te dejo el teléfono para que la gente pueda denunciar. Es 11-5700-5704. Ante cualquier síntoma de cambio de conducta del animal, puede ser agresividad, puede ser depresión, incoordinación, rechinar de dientes, distintas conductas del animal, que se comuniquen con este teléfono, 11-5700-5704, o se acerquen a las oficinas, y bueno, vamos a atender el caso y hacer las medidas sanitarias correspondientes para determinar si es esa enfermedad o otra, porque han ha habido casos de denuncias, y lo que implementamos un sistema también de toma de muestras, no solo para esta enfermedad, sino para otras enfermedades que dan síntomas parecidos, y hemos encontrado casos de rabia, otros casos de cólico. Entonces vamos a hacer un, vamos haciendo un diagnóstico diferencial también de estos casos.
Bien, buenísimo. Muchas gracias, Facundo.
No, de nada, muchas gracias a usted.
Hablábamos con Facundo Galvani, director del SENASA Chaco Formosa.